son nuestros enigmas literarios con nuestro querido Jesús Callejo. Y hablando de enigmas propios de estas fechas, pues aquí está claro el misterio que rodea a Cervantes, que tiene unos misterios este hombre. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fíjate que parece uno de los personajes más conocidos, ¿no? Más estudiados, más investigados, pero no, todavía encierra algunas cuestiones que vamos a desvelar esta noche.
Todavía no sabemos ni dónde ha nacido ni dónde están sus huesos como para que la gente diga que está todo dicho sobre Cervantes. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que tiene tantos enigmas como Colón. Fíjate que estamos hablando de personajes relativamente conocidos cercanos en el tiempo.
Pero con
Cervantes ocurre muchísimo. O sea, hay muchos enigmas alrededor suyo. Y claro, puestos a desvelar algún enigma en estos enigmas literarios, pues uno de ellos es quién escribió ese tercer Quijote.
Quijote
apócrifo.
Una especie de crítica feroz, ¿no?, hacia Cervantes.
Tremendo, tremendo. Sí, porque además Cervantes se cogió un cabreo horroroso, ¿no? Él no se esperaba que alguien le hiciera esta faena.
Cuéntanos un poco cómo sucedió. Cervantes escribe la primera parte y la segunda.
Sí, exactamente. No, tiene publicada la primera parte.
La primera parte, o sea, 1605.
Exactamente. En 1605 se publica el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y digo Hidalgo porque la segunda parte se titula El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha.
Sí.
Y, bueno, el éxito fue inmediato, efectivamente. Bueno, años más tarde, en Tarragona, en el año 1614, aparece la publicación apócrifa de un segundo Quijote, de esa segunda parte, que la firma un tal Alonso Fernández de Avellaneda.
De Avellaneda.
Que es un seudónimo.
O sea, un año antes de la segunda entrega del Quijote.
Él ya estaba escribiendo la segunda parte en ese momento, y un año antes, en el año 1614, aparece esto. Y aprovecha el prólogo, Alonso Fernández de Avellaneda, para lanzar cuantos insultos se le ocurren contra Cervantes. Claro, la gente se queda un poco como despistada, porque después del éxito estaban esperando esa segunda parte, pero no se esperaban esta segunda parte de Fernández de Avellaneda. Claro. A partir de ese momento se le llama el Quijote de Avellaneda.
Pero tenía que ser muy enemigo el Avellaneda este.
Muy enemigo. Entonces se empieza a tirar del hilo y, claro, ¿quién osaba escribir esta segunda parte del Quijote? ¿Quién se atrevía a insultar de esta manera al Manco de Lepanto, que por entonces tenía un prestigio tremendo? Imagínate a quién apuntaban los dedos acusadores, a su eterno rival.
Claro, a López de Vega.
Y López de Vega decía, no, mira, que yo no tengo tiempo para escribir la segunda parte del Quijote, que yo estoy escribiendo muchísimo de las musas al teatro en horas de 24 y todas esas frases que se decía de López de Vega. Sí. Él dijo que, bueno, él siempre se excusó, ¿no?, diciendo que tenía muchas desavenencias con Cervantes, pero desde luego no le iba a hacer nunca la faena de escribir la segunda parte del Quijote. Por lo tanto, siempre quedó esa duda, ¿no?, de si sería López de Vega o no lo sería. Y fíjate que es un misterio que ha perdurado hasta hace muy poco, porque cuando se ha empezado a investigar seriamente la obra del Quijote, empiezan a aparecer vestigios y señales de que realmente Cervantes ya estaba apuntando a quién era el autor de ese Quijote de Avellaneda sin desvelarlo de una forma muy pública. Y no lo desvelaba de una forma como muy interesada, sencillamente porque no quería granjearse más enemistades. Pero bueno, cuando se empieza a indagar un poco sobre quién pudo haber escrito este Quijote de Avellaneda, se sabe que en el fondo no deja de ser un pequeño plagio lo que hace Avellaneda con el Quijote, pero es que ya Cervantes en la primera parte del Quijote hace unas menciones muy veladas y bueno, muy satíricas con el autor que luego le intenta plagiar. Por ejemplo, en uno de los capítulos de la primera parte del Quijote se está hablando de una cuerda de presos de alguien que había sido cautivo también de los turcos, como le había pasado por otra parte a Cervantes, y habla de un tal Pasamonte. Bueno, pues ese Pasamonte es lo que ha servido para que algunos investigadores, como por ejemplo Martín de Riquer en la década de los 60, o el profesor Alfonso Martín Jiménez, hayan establecido que se trata del aragonés Jerónimo de Pasamonte, que él había escrito una autobiografía titulada Vida y Trabajos de Jerónimo de Pasamonte, donde él habla pues que también participó en la batalla de Lepanto, que también él sufrió penalidades con los turcos, que hizo pues muchas cosas que a Cervantes pues como que le fastidiaban demasiado porque le conocía muy bien, parece ser, a Pasamonte, y entonces le ridiculiza incluyéndolo en esta cuerda de presos como Guy de Pasamonte en la primera parte del Quijote. Bueno, pues eso parece que le molestó tanto al auténtico Pasamonte, a este aragonés, que escribe la segunda parte del Quijote. Y entonces lo que hace Cervantes es que cuando está escribiendo esta segunda parte vuelve a hacer alusiones a este Pasamonte en el capítulo 59, cuando no pierde ocasión de ridiculizar a este falso Quijote y de asegurar la autenticidad de quién realmente es Alonso Fernández de Avellaneda. Y vuelve otra vez a desgranar durante cuatro ocasiones distintas que se trata de un aragonés cuyo apellido es Pasamonte, pero siempre de una forma velada, entre capítulo y capítulo, entre aventura y desaventura del Quijote y de Sancho Panza. Uh-huh. O sea que ahí tendríamos, y casi con total seguridad,
el Pasamonte,
que sería Jerónimo de Pasamonte, que la obra la concluye en 1603, por lo tanto podía haber sido conocida por Cervantes antes de escribir, de publicar, mejor dicho, este ingeniero sí. Hidalgo, perdón, de Don Quijote de la Mancha, y por eso esas alusiones que hace veladas. Pero ojo, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría.
No, tenemos otros hipotéticos
candidatos,
detractores de Cervantes, ¿no?
Sí, claro, porque esta es una de las teorías, fíjate, que se ha expuesto hace muy poco. De hecho, Alfonso Martín Jiménez es en el año 2004 cuando elabora de una forma ya exhaustiva la posibilidad de que haya sido Jerónimo de Pasamonte, a pesar de que Martín de Riquer ya lo insinuaba en sus obras en los años 60.
Sí.
Pero no todo el mundo está de acuerdo.
No, claro, yo escribí sobre este asunto hace algunos meses, y consultando a algunos expertos, pues muchos me decían que Lope de Vega parecía el candidato idóneo, ¿no?
Sí, pero de hecho siempre se atribuyó a Lope de Vega, a pesar de que lo negaba, pero bueno, como no había un candidato mejor, pues ¿quién es el único que podía tener la cultura y la documentación necesaria para emular al Quijote? El único era Lope de Vega. Pues no era así.
La capacidad de trabajo.
Y la capacidad de trabajo, la dedicación, efectivamente todo. Y aparte la rivalidad que tenían entre ellos, que era bastante conocida.
Sí.
Pero bueno, ya digo que Alfonso Martín Jiménez, que es profesor de Teoría y de Literatura de la Universidad de Valladolid, es el que sostiene en su obra Cervantes y Pasamonte, la réplica cervantina al Quijote de Avellaneda, una obra que publica en el año 2001, pero que empieza a divulgar de una forma ya exhaustiva el año pasado, pues mantiene esta hipótesis. Pero no todo el mundo está de acuerdo.
A ver.
¿Por qué no están de acuerdo? ¿Quién es el otro candidato? Y aquí revelaríamos otro misterio, otro enigma literario. Y dicen que el Quijote de Avellaneda realmente lo escribió un dominico vallisoletano llamado Baltasar Navarrete. ¿Quién es el que sostiene esta teoría? El catedrático de literatura española de la Universidad de Valladolid, Javier Blasco. Es decir, fíjate, dos personas dentro de la Universidad de Valladolid que tienen estas pequeñas cuitas y cuyas, ¿no? Y puyas, perdón. El Javier Blasco, lo que él mantiene es que se ha sabido hace muy poco, a través de unos documentos que se han encontrado, que la pícara Justina, una de las obras de la picaresca más emblemáticas de la literatura española, publicada en el año 1605, siempre atribuida a un autor anónimo, bueno, pues se sabe quién era el autor, y el autor es precisamente Baltasar Navarrete. Entonces lo que hace es que hace un estudio comparativo entre las coincidencias de expresiones, de giros, de modismo, entre el Quijote de Avellaneda y la pícara Justina. Como ya se sabe de quién es la pícara Justina, que era Baltasar Navarrete, y él encuentra coincidencias apabullantes, como él utiliza esa expresión, en concordancias lingüísticas, en fechas, en lugares. Y llega a determinar Javier Blasco que realmente el autor de ese Quijote apócrifo, de Avellaneda, como se le llama, sería el mismo autor de la pícara Justina, es decir, el dominico Fray Baltasar Navarrete.
¿Que también estaba enfrentado a Cervantes?
No, pero realmente se llegaron a conocer, no. Lo que pasa es que esto es lo curioso, porque de ahí es donde yo creo que esa teoría hace agua, porque así como Pasamonte sí tenía motivos para escribir eso, porque él se sintió ridiculizado en la primera parte del Quijote, por lo tanto él escribe la segunda,
este no.
De Avellaneda no, se sabe que se conocieron, que tenían, algunas desavenencias, como por otra parte en el Siglo de Oro todo el mundo tenía desavenencias, había demasiadas envidias, pero que eso no justificaba a que él pudiera escribir esta segunda parte para atacar frontalmente a Cervantes, ¿no? Que por entonces tenía un prestigio tremendo. Entonces yo creo que ahí es donde hace agua, porque lo que se sustenta esta teoría sencillamente es en las comparaciones lingüísticas, gramaticales, en esas concordancias de fechas y de lugares. Pero nada más. Sin embargo, Jerónimo Pasamonte sí tiene elementos, y hay muchos más que ahora no se pueden exponer por falta de tiempo, pero sí tiene muchos elementos como para decir casi de una forma taxativa que ya sabemos quién es el autor de ese Quijote apócrifo.
Bueno, pues nada, el fénix de los ingenios, un sufrido aragonés, un dominico vallisoletano,
sí.
Ya tenemos tres candidatos a rubricar ese Quijote de Avellaneda. La verdad es que no se habló de otra cosa durante un tiempo. Y como estamos en época cervantina, pues nos hacemos eco de estas hipótesis sobre quién pudo ser tan detractor de Miguel de Cervantes. Pues muchas gracias, don Jesús Callejo.
Pues de nada.
A ver si algún día pues alguien escribe una obra para atacarnos también a la nuestra, ¿eh? Eso es una honra.
Bueno, yo creo que sí. Fue una honra que le pudieron hacer a Cervantes, a pesar de que quizás se le corre a gorrazos al Pasamonte o al Baltasar Navarrete. Lo que pasa es que como uno era dominico y el otro era un militar, yo creo que el que llevaba las de perder era el militar.
Exacto, porque ante todo con la Iglesia hemos topado, ¿eh?
Exactamente, y él tenía mucha precaución, a pesar de que, como tú bien sabes, fue excomulgado alguna que otra vez.
En 13 ocasiones. Hasta pronto, Jesús.
Hasta pronto.